Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Quiere que bajara Jagüel, quiere recuperar los restos de su hijo y nada más.
Casi a modo diario, una amenaza. Y lo importante que queremos desde el colectivo resaltar es que no queremos que eso se naturalice.
Se decide tomar el juzgado federal de manera pacífica para reclamarle principalmente al juez Guido Trampo que renuncie. Ellos concretamente lo que le pidieron es que renuncie como juez, que realmente deja mucho que desear, que es bien inoperante en su trabajo, que más que inoperante en todo caso es bien servil al actual gobierno.
Que esta hostigación, esta persecución que está sufriendo nuestra comunidad una vez más, como tantas veces lo han hecho, con ese intentar meternos miedo, con ese intentar callarnos, con ese intentar de quedarnos en nuestro territorio humillado, el Estado argentino se tiene que dar cuenta que esto nunca va a pasar.
Estamos hablando de la posibilidad de estar frente a una situación de minas antipersona o bombas.
Y con el andar y con el trabajo hecho, sabemos que para generar realmente un impacto en las personas y para transformar, es necesario darse un tiempo más largo, quizás que un encuentro.
Y la intención de este espacio tiene que ver con fortalecer la economía local, entonces, pero sobre todo del barrio.
Y estas proximidades con los otros son también parte de la potencia y de la especificidad que encontramos en las comunidades rurales y que son los que permiten la resistencia.
Enfoques.
Hola amigos y amigas de Enfoques, esta semana en Viedma se acercó el abogado Leandro Aparicio junto a Gualberto Solano para presentarse delante de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura Provincial para pedir el acompañamiento para que definitivamente se baje al Jagüel y sepamos si ahí está Daniel Solano. Así lo presentó en la legislatura y así lo compartimos acá en Enfoques.
Hoy vinimos y acompañamos distintas cartas o escritos muy breves en la Procuración, en la Fiscalía General, y en el Consejo de la Magistratura para que nos informen qué pasó con las distintas denuncias que realizamos contra la doctora Bosco, contra el doctor Flores, contra el doctor Martínez Vivot y contra el doctor Bodrato. Esas denuncias las hicimos en la justicia penal y están cajoneadas hace 5 años, y también las hicimos en el Consejo de la Magistratura y están cajoneadas hace no sé cuánto. Por esa razón también aprovechamos, no pudimos venir todos los días a Viedma, una vez que aprovechamos hicimos todos los trámites. Les voy a dejar una copia para que ustedes interioricen y si pueden hacer algo, y concretamente ahora con el pedido de Gualberto es que de alguna manera ustedes insten con un proyecto, con gestiones o como sea, para que el padre pueda recuperar los restos de su hijo y llevárselos a Tartagal. Gualberto no confía ni en la justicia federal ni en la provincial, para él son las dos ineficaces y corruptas, y no tengo yo argumentos para desmentir lo que él piensa. Lo que sí está claro es que desde el mes de diciembre de 2014 nosotros llegamos a ese Jagüel con testigos que nos dijeron cómo había sido arrojado Daniel Solano. Esos testimonios fueron corroborados hace 4 meses aproximadamente con una señora que se está muriendo de cáncer y que no quería morir sin decirnos qué es lo que sabía ella, y ella nos cuenta por boca misma de ella cómo un ladrón protegido por la policía que se llama Carlos Rosas fue llamado por la policía esa misma noche y él fue con su novia en ese momento a buscar dos bolsas de cal a la comisaría, cargó el cuerpo y lo tiró, arrojó cal, y después de que le arrojó cal a ese cuerpo, se arrojó ahí una vaca, una yegua, heladera y un montón de basura. Eso fue evidentemente para que no podamos bajar ahí. El fiscal Zornita, el actual fiscal de la causa, le ha solicitado la semana pasada, bueno, para decirlo muy muy sencillo, poder bajar al Jahuel, cosa que le denegó por cuestiones técnicas, manifestando de que no estaba bien explicitado ese pedido. Ayer estuve con el doctor Zornita en Cholechuel, nos mostró lo que había peticionado, así que estamos esperando a la justicia, pero estamos un poco ya cansados de esperar a la justicia, así que queremos que también ustedes como representantes del pueblo insten al Poder Ejecutivo a que aporte los fondos para poder bajar al Jahuel. Y bueno, algunas palabras de Gualberto, si querés decirle, Gualberto, acá a la gente qué es lo que vos querés.
¿Qué pasa al Jahuel? Eso.
Bueno, fue muy concreto. Quiere que bajara el Jahuel, quiere recuperar los restos de su hijo y nada más.
Desde Viedma, Río Negro, Enfoques, en Radio Encuentro.
Enfoques.
FM Alas, la radio comunitaria de El Bolsón, está siendo víctima desde el mes de diciembre pasado de una ola de amenazas telefónicas anónimas.
La última fue el pasado miércoles 20, cuando al celular de la radio llegó un mensaje de texto que decía: "Hola, queridos locutores de La Minga. ¿Saben? Quien a hierro mata, a hierro muere. Saludos a la familia. Postdata, se están acostando muy tarde. A las 24 es buena hora. A apagar las luces de sus casas. Mañana hay que madrugar, che. Abrazo de oso."
Charlamos con Nair, integrante de Radio Alas, quien recalcó la importancia de no naturalizar el incremento de la violencia.
Sí, recordemos igualmente que desde diciembre estamos recibiendo amenazas. La primera fue en diciembre, justo luego de la... de lo que fue la audiencia pública vinculada al loteo de laderas en el Cerro Perito Moreno. Y desde hace dos semanas aproximadamente recibimos un primer mensaje que se replicó a nivel nacional bastante intensamente, y luego empezamos a recibir y a modo diario una amenaza. Y lo importante que queremos desde el colectivo resaltar es que no queremos que esto se naturalice. O sea, la violencia está incrementando no solo en la cantidad de mensajes, sino en la gravedad de los mensajes, y eso es como es lo que queremos que no suceda, ¿no? Que no se naturalice esta situación. El día lunes recibimos un mensaje directamente, o sea, dos mensajes, y uno directamente dirigido a un compañero y a su familia, y el día de hoy el nivel de gravedad del mensaje fue mucho peor, porque además dan claridad de que nos están vigilando en la puerta de la radio, ¿no? Nosotros nos quedamos ayer en nuestra reunión semanal hasta cerca de las 12 de la noche, y eso se da cuenta en el mensaje, ¿no? Las anteriores hubieron varias que fueron de un mismo número hasta el día lunes. El del día de hoy es un número diferente.
Bien, y
son por lo menos cuatro números diferentes de los que hemos recibido amenazas. Todo esto está denunciado, no hay avances en la investigación, todavía no tenemos información desde la fiscalía vinculada a la investigación. Es eso, pero todo esto está denunciado. Los compañeros fueron el lunes ampliar la denuncia, porque la denuncia se amplía, claro. No con cada nueva amenaza se amplía la denuncia. Pero bueno, tenemos que resolverlo ahora de volver a ir, ¿no? Por la de hoy día, sobre todo. No hay avances sobre la investigación. Sobre todo de la primera amenaza y la primera denuncia fue hace 9 meses. Pero lo que queremos, sobre todo, de vuelta remarcar, es que no queremos que las situaciones se naturalicen. No queremos que esta situación de violencia se naturalice. Ni siquiera leímos el comunicado colectivo que sacamos vinculado a la amenaza que se recibió el lunes, y hoy ya tenemos una amenaza nueva. No podemos permitir que esto se naturalice de ninguna manera. Nos están amenazando a todos y se está vulnerando un derecho humano que no se puede permitir esto.
Enfoques.
Comunicate con Enfoques.
Comunicate con nosotros
a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros
Enfoques
a resumenenfoques@gmail.com.
En relación a la ocupación del juzgado federal de Esquel y a los últimos acontecimientos que han sufrido diversas comunidades mapuche, dialogamos con Soraya Maicoño, vocera de la comunidad del Pool of Cuyamen.
Mari Mari, rumé mañunca tamizungun, alcutui ni ni sungun, tripai ni piuque, fachanto, kume neguan ni imun. Enche Soraya Maicoño pingen, tain los Pool of Resistencia Cuyamen, tain lonco Facundo Yoneguala pingay, preso político mapuche desde hace más de 80 días en la unidad 14 de Esquel. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, esto fue una decisión que tomó la comunidad Vuelta del Río, una comunidad que con la que mantenemos un vínculo muy estrecho. Somos parte de un mismo territorio, de la colonia aborigen pastoril Cuyamen. Por lo tanto, siempre estamos en contacto. De hecho, hay hermanos de la comunidad Vuelta del Río que son parte de la Pool of Resistencia Cuyamen, de parte de Pool of Resistencia Cuyamen. Tuvieron la entrada de la policía, de diferentes fuerzas, el día lunes, en donde dos familias, la familia Bulinao y la familia Calfupam, fueron severamente reprimidas, los sacaron de sus casas en las horas de la madrugada, así como estaban en la cama, los sacaron afuera, les precintaron sus manos, estuvieron tirados en el suelo desde las 7 de la mañana, creo que hasta la 1 de la tarde, les revolvieron absolutamente todo, principalmente les preguntaban sobre Santiago Maldonado, ¿no? También pasó lo mismo en Pool of Resistencia Cuyamen, en donde entraron absolutamente todas las rucas, todas las casas de y todas las construcciones que tenemos allí. Varios de nuestros lamián pudieron resguardarse, los que no fueron privados de su libertad desde las 7 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Dos de ellos estuvieron con sus manos presentadas desde las 7 y media hasta las 6 y media de la tarde. Tuvieron que pedir por favor que les dejen tomar agua. También encontraron en nuestra lamián Elizabeth Loncopán en la ruca comunitaria. Entraron eran varios efectivos de diferentes fuerzas que en un momento hablaron por radio. Dijeron que esta era la mujer que había increpado al juez Guido Tranto en otra situación de peritaje, de allanamiento, rastrillaje, como ellos lo quieran llamar. Y en esas situaciones, por ese motivo, supuestamente, la detuvieron. Nuevamente también a ella le presentaron las manos. Se la llevaron detenida a las 10:30 de la mañana en una camioneta sin identificación y sin patente, rumbo a Esquel. Con todo lo que implica eso, ¿no? Que se lleven a personas así, que sabemos qué va a pasar con ellas, a dónde se las llevan. Bueno, recién la libertaron a las 6 de la tarde en la comisaría de la mujer de Esquel. Por ese motivo es que la comunidad Vuelta del Río, después de reunirse en Saúl ayer, en la reunión mapuche, es que se decide tomar el juzgado federal de manera pacífica para reclamarle principalmente al juez Guido Tranto que renuncie. Ellos concretamente lo que le pidieron es que renuncie como juez, que realmente deja mucho que desear, que es bien inoperante en su trabajo, que más que inoperante en todo caso es bien servil a la actual gobierno que está, ¿no?, de turno y que tiene una política claramente de represión, de hostigamiento y de persecución política. Pero bueno, nuestros lamien tomaron esa decisión. Nosotros como movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu, que es una propuesta política y filosófica de nuestro pueblo, siempre decimos que avalamos toda forma de lucha y que esas formas tienen que ver con poner límites a estas situaciones de hostigamiento y de represión. Así que por eso es que también fuimos a acompañar en su claro. momento hoy en la mañana y también porque para dar cuenta de que tiene que ver con la comunidad Vuelta del Río, es una comunidad que viene sufriendo este tipo de situaciones hace un montón de tiempo. Están todos los medios, hay todo tipo de medios nacionales con la mirada puesta sobre Otranto, sobre la fiscal Ávila. Entonces, en su momento sacó un comunicado diciendo que él los iba a recibir, que en media hora iba a recibir a la gente. Pero a los 40 minutos más o menos nos avisan los también que estaban adentro que no los iba a recibir nada y que los estaba amenazando con que los iba a hacer desalojar con la policía. A ver si empiezan a asumir la responsabilidad de conversar, de dialogar, de dejar de judicializar, de dejar de reprimir, de torturar y de asumir la responsabilidad que les toca, ¿no? No pueden seguir manejándose con tanta impunidad, totalmente fuera de la ley, pero en nombre de la ley. Y eso es preocupante. Justamente no están tratando cuál es el problema de fondo que hay con respecto a las comunidades mapuche, y que tiene que ver que si bien hay una gran cantidad de población mapuche, muchos estamos convencidos de que al territorio hay que defenderlo, sobre todo si ese territorio es atravesado por emprendimientos mineros, petroleros, hidroeléctricos, históricos que no solamente atraviesan nuestro espacio de vida cotidiana, atraviesan nuestros espacios sagrados, atraviesan nuestra siembra, repercute y perjudica el agua, el río, los arroyos, y esa situación no podemos estar ajenos. Ningún mapuche, aún viviendo en una ciudad, en una guarida, ningún mapuche puede estar ajeno a esa situación, que no nos podemos proyectar como mapuche viviendo en la ciudad, siendo solamente a hacer guilipuna una vez al año y después vuelvo al cemento. Perdemos mucha fuerza, perdemos mucho equilibrio, perdemos mucho nehuén estando siempre en la ciudad. Por más mapudungún que hablemos, por más entendidos que seamos en el tema, es todo mental. Nosotros necesitamos la espiritualidad y la espiritualidad se ejerce en el territorio. Entonces, ahí es donde estamos plantados nosotros, en ese contexto, desde ese lugar, en donde nosotros estamos completamente convencidos de que como mapuche tenemos el deber de defender la tierra. Y Vaca Muerta justamente fue entregada como tía de la deuda externa. Es uno de los proyectos carburíferos más grandes del país. Teniendo en cuenta esa realidad, esa cuestión política, no están asumiendo esa responsabilidad. ¿Y qué hacen? Prefieren hablar de un pueblo mapuche separatista, violento, terrorista, que están como queriendo generar esta cuestión del enemigo interno, y si no apelan a la satirización, a la burla de nuestras autoridades, a través de los canales hegemónicos también, ¿no? De los medios hegemónicos que quieren la llegada total a absolutamente todo el país. Yo creo que si no existieran estos medios estaríamos completamente solos. Son los medios comunitarios, las redes alternativas, poco, mucho alcance. Me parece interesante que a veces, aún no teniendo mucho alcance, me refiero a la antena, a los radios que abarcan, después conformarse como redes permite que después se difunda a través de todas esas radios que pertenecen a esas redes. Y es muy necesario en este momento, porque de repente nosotros aquí o en Bolsón escuchamos entrevistas, situaciones que están pasando en el norte, muy relacionado directamente con lo que nos está pasando a nosotros y viceversa. Es muy importante que se sigan sosteniendo estos medios. Uno pone la voz al servicio de lo que realmente está sucediendo, pone la voz, la intelectualidad, la inteligencia al servicio de la gente, ¿no?
Enfoques.
Enlazando miradas.
Vuelta del río, Cusamen. Hace más de 50 días que nos preguntamos dónde está Santiago. El pasado lunes, el juez federal Guido Otranto dio la orden de realizar un operativo cerrojo y allanamientos en extensa región donde la gendarmería desapareció al joven artesano. La comunidad mapuche Vuelta del Río, que vive río arriba de la Pulosa en Resistencia y lindera con los campos forestales de Benetton, sufrió un nuevo atropello por parte de las fuerzas represivas del Estado. La Policía Federal ingresó a los territorios comunitarios con un helicóptero, drones, armas largas y completamente pertrechados. Golpearon y presentaron a integrantes de la comunidad y los retuvieron inmóviles al frío de la intemperie. Voltearon colchones y muebles. Por este violento accionar, la comunidad viajó el miércoles a Esquel para hacer una ocupación pacífica del juzgado federal. Luego de varias horas de estar en el edificio, el juez Guido Otranto accedió a recibir a la comunidad mapuche. Rogelio Fermín, huerquén de la comunidad, relata sobre esta acción y de la triste noticia que se enteraron horas más tarde, ya volviendo a la comunidad. La casa de uno de los voceros fue intencionalmente incendiada.
Nosotros ayer nos estuvimos manifestando en la Junta Federal de Esquel, en este marco del contexto donde las personas fueron esposadas, gente de la comunidad Vuelta del Río, para que la gente se ubique bien, comunidad Vuelta del Río, donde gente fueron, el lunes, fueron esposadas, fueron maltratadas, torturadas, golpeadas. Y nosotros, como comunidad, tomamos la decisión de ir hasta Esquel al juzgado del señor Guido Otranto, quien fue el que ordenó este procedimiento. Cuando nos encontrábamos ya conversando de alguna manera con el juez, le expresamos el miedo que nosotros teníamos de que vuelva a pasar esto, le expresamos que el miedo que tenía la comunidad que podamos ser un integrante de nuestra comunidad también desaparecido, o que nos pueda pasar algo andando en el campo. Entonces, todas las expresiones verbales del juez en un momento dijo que eso, nada de eso iba a pasar. Lo cierto que ahora, de decir esto, nosotros nos retiramos de Esquel volviendo a la comunidad. Y cuando veníamos en camino, en algunos lugares que fuimos encontrando señal, nos empezamos a enterar que había habido un incendio en una vivienda de un dueño de la comunidad. Y la verdad que es más que un incendio, un atentado contra el domicilio de un dueño, un atentado a nuestra comunidad. La vivienda del dueño Marcelo Colofán quedó completamente calcinada por las llamas del incendio de ayer. Esto fue a última hora, no sabemos precisar bien el detalle, pero calculamos que entre las 7 y 8 de la tarde surgió este incendio intencional en la ruca del Peñi Marcelo Corfupán.
A pesar de la prueba real y las imágenes que evidencian que la casa fue incendiada, la policía de Chubut y el gobierno provincial anunció que no se había registrado ningún incendio en la zona. Rogelio Fermín comparte una apreciación sobre esto.
Claramente, cuando no hay intención de encontrar nada, no se encuentra, ¿vio? Es así. Pero bueno, las fotos son reclaras, es más que confirmado el hecho. Así que bueno, esta es la versión de la policía la que usted me está contando, y esta es la versión que yo le estoy contando a todos los que están escuchando Radio Ahora en este momento, de lo que se está viviendo en la comunidad. A ver, acá en el Maitén parece que había un rumor también del mismo tenor, donde se decía que Vuelta del Río estaba completamente tranquilo, que no había pasado nada. Y sin embargo, en Vuelta del Río, el lunes pasado, este lunes que pasado, estuvieron torturando a la gente, la estuvieron maniatada. Y en la tarde y noche de ayer incendiaron una vivienda. Y eso parece que, para las autoridades del Maitén, parece que eso está todo bien. Parece que eso sí, está todo bien. Entonces, el mensaje que nosotros estamos diciendo es este, lo que yo decía al comienzo. Nos están persiguiendo, nos están hostigando, nos están intimidando, nos están... pensar que ustedes están, calculo, exagerando a 100 kilómetros de la comunidad, y Maitén está a menos de 30 kilómetros, y que se esté diciendo esto en el Maitén,
claro,
es una barbaridad. Uno no lo puede creer, pero de alguna manera tiene que entender también que más podemos esperar cuando tenemos todo a una multinacional como es la Benetton rodeando a este pueblo. La comunidad también de tomar la firme postura de hasta que no lo consensuemos con todos los que integramos la comunidad, no vamos a dejar de entrar a ningún efectivo de la policía a hacer investigaciones dentro de nuestro territorio. Por miedo a que todo el rastreo que se haga pueda salir mal, por miedo a que también nos puedan plantar pruebas, por diferentes razones y motivos tenemos sobrado para decir esto. Entonces, es una decisión que la comunidad ha tomado en este momento. Queremos decirle que esta hostigación, esta persecución que está sufriendo nuestra comunidad, una vez más, como tantas veces lo han hecho, con ese intentar meternos miedo, con ese intentar callarnos, con ese intentar de quedarnos en nuestro territorio humillado, el Estado argentino se tiene que dar cuenta que esto nunca va a pasar. Que esto nunca va a pasar, que nuestro pueblo se va a callar. Y que sepa, también el Estado argentino, que nosotros somos una cultura preexistente a este Estado argentino, que vamos a resistir todo tipo de accionar en nuestro territorio. La comunidad Vuelta del Río lo ha expresado en más de una oportunidad. Su resistencia va a ser tan fuerte que si hay que dar la vida por esto, lo vamos a hacer. Y no vamos a intentar que ningún latifundista, terrateniente, nos venga a intimidar, que nos venga a querer correr, que nos venga a querer amedrentando nuestras casas, incendiando nuestras casas. ¿Qué más podemos esperar de este Estado con este aparato represivo que se está llevando adelante en todo este operativo que ellos mismos han generado, que el Estado mismo generó, que Gendarmería mismo generó, que el señor Guido Tranta está generando con las comunidades? Este es el mensaje que la comunidad en este momento está haciendo oír para que sepan que todo lo que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir difundiendo y hablando de toda la situación que se está viviendo en la comunidad de Vuelta del Río.
Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.
El día jueves se realizó una caravana desde diferentes puntos de la comarca andina hacia la comunidad mapuche tehuelche Vuelta del Río para brindar el apoyo y la solidaridad tras el incendio de la vivienda de Marcelo Calfupán.
Allí estuvo Moira Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, quien dialogó con Enfoques, luego de que el fiscal Díaz Meyer, junto con la policía de la provincia del Chubut, encabezara un peritaje en la vivienda quemada.
Por la noche, alrededor de las 20 horas, recibimos un mensaje diciéndonos que la casa de nuestro Lambien Huarquén de la comunidad Marcelo Calfupán había sido incendiada. Y también se hablaba de que había una segunda casa que aparentemente era de Rogelio Fermín. Así que ahí empezamos a hacer llamados, a viralizar esta noticia y nos vinimos con una sensación de dolor, de desespero, de volver a repetir el pasado. Bueno, en lo personal, mi bisabuela murió quemada en una de las tantos atentados contra las comunidades. Mi hija se llama Lianca en homenaje a mi bisabuela que murió quemada y que alcanzó a salvar a mi abuela. Entonces, mientras venía hacia acá, se repetía esa tristeza, ese dolor de una historia que parece no tener fin. Y no tiene fin porque no hemos logrado jamás memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios. Y al llegar acá nos encontramos que lamentablemente lo que se decía con relación a la casa de Marcelo era verdad. No queda nada. Esta mañana estuvimos primero en la mañana con periodistas. Después volvimos a ir con el fiscal que vino con los peritos a constatar de que efectivamente había un incendio y que había afectado la vivienda de uno de los pobladores. ¿Cuál es el temor que tiene la comunidad? Parece ser que en un sector alto de la comunidad, arriba en la cordillera, hay personal de seguridad que no sabemos a qué fuerza específicamente pertenece, si a Gendarmería, si a Policía Federal, pero que han llegado en los distintos movimientos del helicóptero que se posa sobre esos vínculos, esos cerros, y ellos están operando desde ahí. Creemos incluso que son estas fuerzas de seguridad del Estado las que han provocado el incendio de la vivienda y que también, a partir de un testimonio clave de alguien que pertenece a la comunidad, que fue testigo de el implante de explosivos en esa zona, que estamos hablando de la posibilidad de estar frente a una situación de minas antipersona o bombas. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy angustiados, muy preocupados, porque de hacer la denuncia de esta situación, esto caería en fueros federales porque se trata de explosivos y caería de vuelta en la órbita del juzgado federal que estamos cuestionando, del juez Otranto. Entonces, como pedirle al lobo que deje de comer las gallinas y estar solicitando al lobo que imparta justicia. O sea, es realmente un disparate. Estamos viendo cuáles van a ser los mecanismos que se pudieran utilizar para evitar esto, porque, claro, al hacer efectiva la denuncia, lo que hoy se nos explicó es que ellos, la primera medida que tomarían es militarizar toda la comunidad. Se va a deliberar ahora. La comunidad va a tomar decisiones, van a ver qué mecanismo, qué se hace. Si es verdad que hay explosivos o mina antipersona, esto es gravísimo. El Estado va a tener que dar cuenta de esta barbaridad.
Pueden ser muchas cosas que estén pasando acá. Puede ser también simplemente parte de la campaña terrorista de amenaza, amedrentamiento, debilitamiento del espíritu y la moral de nuestra gente. Puede ser verdad que efectivamente eso haya sido implantado y ahí estamos frente realmente a expresiones letales de la política discriminatoria, racista, criminal, de un Estado racista como este, ¿no? Y en ese, ya sea una o la otra, lo que es categórico es acá hay un intento de despojo de nuestros territorios, de vulnerarnos, de violar sistemáticamente nuestros derechos. Acá estamos tocando los intereses billonarios de corporaciones extractivistas que sienten que los que le están poniendo una traba a su avanzada voraz son los pueblos originarios. Entonces, están haciendo un laboratorio en el territorio más rico, que es el territorio mapuche. Somos el pueblo más pobre en el territorio más rico de Sudamérica. Y realmente la sensación que yo tengo con lo que ha pasado en Neuquén, con lo que ha pasado acá, con lo que está pasando en Gulumapu, es que el pueblo mapuche es la Palestina de Sudamérica. Y que realmente la corporacracia con sus mentores criminales se han dado cuenta que la gravedad del problema está en que el pueblo mapuche es una esperanza. Su forma de entender el arte de habitar, su capacidad propositiva, su posicionamiento de unidad en consenso, esto puede significar una alternativa de país, una alternativa de mundo, y eso es gravísimo para ellos.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
Desde Enfoques les queremos contar que nos juntamos el fin de semana pasado en el barrio intercultural, en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Más allá de recorrer y conocer la experiencia de la construcción del barrio y la organización entre los vecinos sin techo y por una vivienda digna y el pueblo mapuche, más precisamente la comunidad mapuche curruinca, nos juntamos, radios comunitarias, de pueblos originarios y comunicadoras y comunicadores para analizar el actual contexto político y la importancia de los medios comunitarios. Radios y comunicadoras y comunicadores, desde Chosmalal hasta El Bolsón y pasando por la costa de Río Negro, en Viedma, llegamos a algunos acuerdos y escribimos el siguiente documento que concluye así. Exigimos, con urgencia, advirtiendo que denunciaremos en todos los organismos, entes, foros nacionales e internacionales y disposición de medios a nuestro alcance, la aparición con vida de Santiago Maldonado y la supresión de toda orden o mandato para suprimir las garantías constitucionales que permitan el ejercicio y métodos de la Ley de Seguridad Interior, tomándose a la población o parte de ella como enemigo interno, caracterizando al conflicto de los pueblos originarios por el acceso a la tierra y el desarrollo como acciones delincuenciales, sin tener en cuenta los derechos adquiridos constitucionalmente y los que corresponden a la protesta. La inmediata liberación de los presos políticos sociales, sean o no de pueblos originarios, y la libertad, como también la oposición al doble juzgamiento del lonco Facundo Jones Walla, a modo de mostrar humanidad y con el propósito de desviolentar la política en la República, pero en particular en la Patagonia. Oponernos a que la defensa nacional sea privatizada, a que la información estratégica esté en manos de potencias extranjeras, especialmente si han participado en conflictos beligerantes en contra de la soberanía de la patria, y que cese de manera inmediata la extranjerización de la Patagonia, como también el conflicto de baja intensidad que están desarrollando las fuerzas de seguridad nacional. Ahora escuchamos las voces de algunos de los participantes del encuentro.
Un objetivo claro que tenía la RAI y lo que trabajamos ahí, defenderlo, ¿no? Se nos habían empezado a venir, en este caso, iglesias a querer meterse en la radio a defender sus religiones. Y por nosotros, en un primer momento, dijimos, va a ser una radio intercultural. Y muchos se agarraron de esa palabra intercultural para querer meterse en la radio. Entonces nosotros dijimos, no, la radio viene construida desde el pueblo mapuche y para su lucha.
En el Orejano dijimos dos nomás, no somos muchos tampoco. Voy a decirte la pregunta, ¿cómo nos ven y cómo nos vemos? ¿No? ¿Cómo nos ven? Queremos que la radio ha logrado una identidad y la referencia a ser la única radio no comercial de Villa Langostura, la única radio comunitaria.
Nada, agregar que por ahí con las radios de las comunidades, por ahí a diferencia de las radios de las ciudades, no hay un solo negocio. En las comunidades, digo, no hay un comercio. Por eso es importante decirlo, porque las dinámicas son diferentes, ¿no? Digo, escuchaba a los peñis y es muy difícil armar una cuestión de sustentabilidad y lo que sea cuando no tenés ni siquiera un comercio.
Y eso, agregarle la parte técnica también, que sí, no tenés internet, por ejemplo, vale, conecta, ¿no?
Poco en el desayuno estábamos hablando de eso, cómo de este espacio, paréntesis, ahí continuamos el taller, cómo de este espacio empezamos a plantear una estrategia que nos permita que los lamien que tienen radio en las comunidades, el Huehueche tiene 12 años, Aletuy también tiene un montonazo de años, digo, empezamos también nosotros, y tiene que ver un poco con, Pacho me decía, se me adelantaba, hoy estás hablando de la colonialidad, pero digo eso, cómo también dejamos de replicar la colonialidad dentro de nuestro propio espacio, ¿no? Pensando que todo tenemos las mismas posibilidades, que todos usamos la red para lo mismo, un poco la idea de este ejercicio era eso.
No queríamos empezar sin decir que para la Defensoría es importante estar participando de estas instancias con Falco, es una apuesta política. Yo estuve también en una reunión similar a esta en Córdoba y vamos a estar en otra. Para nosotros realmente nos parece que frente a la retirada del Estado e incluso el avance del Estado en contra nuestro, a nosotros nos parece importante que los espacios que quedan del Estado se pongan al servicio de las organizaciones sociales. Entonces, entendemos el gesto político de que nos inviten, no siendo una radio, siendo un organismo del Estado, lo valoramos y lo ponemos a disposición en lo que se pueda, el tiempo que se pueda.
Que la radio nuestra que está funcionando en una casilla rodante, que se puede trasladar de un lado a otro del pueblo, trabajamos en conjunto con los, sobre todo con los secundarios, hemos trabajado también con los jardines, le prestamos la radio directamente, la llevamos, estacionamos ahora, por ejemplo, está estacionada en uno de los CPEN, y los chicos que tienen orientación en medios hacen talleres, ahí está la radio, úsenla, trabajen con los docentes, no es que vamos y se sientan con nosotros, usan la radio como si fuera de ellos.
Esto de que sea escuchable y demás tiene que ver también con el recorrido que fue haciendo la radio. Yo que como que me encuentro ahora como esta, una radio con mucha más construcción de esa imagen, digamos, de esa identidad, que hace que justamente esté todo el tiempo pensando en a quién va dirigido esos mensajes, digamos, o el mensaje que quiere transmitir, más allá de que haya distintas, líneas dentro de la radio. Sigue haciendo esa bolsa de gatos, se hace algo, o sea, es escuchable porque tiene ese contenido que se lo vamos dando, digamos.
Yo desde que entré a la radio a trabajar, para mí, por ahí uno como locutor trata de ponerle humor también a la programación, trata de transformarse en un humorista para poder también hacerle sonreír al oyente. Y yo tengo eso es lo que a mí me genera. Y a través de la música también, a través de la música, de la información.
Sí, bueno, ¿cuánto realmente estamos haciendo uso de esa herramienta si entendemos que la radio es una herramienta, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a plantearnos esta fuerte unión entre la educación popular y la comunicación, ¿no? Y entonces hace, por ejemplo, dos años más o menos venimos laburando una serie de talleres con producciones propias, y en eso decir, bueno, esto también de darle esa identidad que sea bien territorial y que después de 20 años capaz que la tenés construida, pero en el camino siempre la vas construyendo, ¿no? Creo que la idea de este espacio de la mañana era como dar una puerta a eso.
Apuntar a la cabeza, apuntar al corazón, enumera a la compañera con los dos dedos de la mano. En una ronda de organizaciones populares, allá en el sur, donde Benetton y Lewis y Gendarmería, ¿y dónde está Santiago? Maitén se llama la compañera y nos cuenta cómo cree que debe hacerse: apuntar a la cabeza y apuntar al corazón. Todos en silencio la escuchamos. Es mapuche la compañera. Apuntar a la cabeza, apuntar al corazón, eso dice. Dos dedos de la mano, arriba. Faltan dos más en su lista. Nosotros escuchamos, se hizo un silencio. Apuntar a la cabeza, apuntar al corazón, dice y completa. Que esté la voz de los protagonistas, aportar información real, esa es la lista completa de la compañera. Esas cuatro cosas para pensar la práctica de un periodismo popular. Apuntar a la cabeza, apuntar al corazón. Que la voz de los protagonistas esté presente. Que la información sea real. Eso dijo la compañera allá en el sur, donde amenazan de muerte a las radios y a las comunidades y a la democracia. En esta época en que quieren deshumanizarnos, apuntar al corazón. Eso dice Maitén hablando de política allá en el sur, en la ronda de despedida. Y entonces hay gente que asiente, gente que piensa, gente que se conmueve. Después alguien agradece, alguien augura buen regreso y alguien desea Nehuel. Texto de Luciano, uno de los participantes del encuentro, que ilustra lo que se vivió durante estos días.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Enfoques.
Comunicate con Enfoques.
Comunicate con nosotros
a resumenenfoques@gmail.com.
Comunicate con nosotros
Enfoques.
A resumenenfoques@gmail.com.
Río Negro, Bariloche. Este 30 de septiembre empieza la Escuela de Género Popular en San Carlos de Bariloche, organizada por el colectivo de comunicación popular Al Margen. Charlamos con Flor, una de las organizadoras, quien nos cuenta cómo es el proyecto, cómo va a funcionar y quiénes están invitadas a participar.
Yo formo parte del colectivo Al Margen, que es una organización social de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Por iniciativa de nuestra organización, que es el colectivo Al Margen, y específicamente del área de mujeres, armamos un proyecto de una escuela popular de géneros, que la idea es que empiece a funcionar, abra sus puertas acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche el día sábado 30 de septiembre, y la escuela consta de 6 encuentros que van a ser semanales, o sea, desde el 30 de septiembre hasta el 11 de noviembre nos vamos a estar encontrando todos los sábados en una escuela que nos prestaron, que es la escuela Anturruca. Nos vamos a juntar de 10 a 2 de la tarde para hacer desarrollar los encuentros de la escuela. Tenemos diferentes temáticas que vamos a abordar todos los días. Tenemos el primer encuentro va a ser sobre perspectiva de género, donde vamos a trabajar cuestiones de género, de heteronormatividad, del patriarcado, del capitalismo, digamos, de dónde surge la cuesta perspectiva. El segundo encuentro va a ser sobre violencias. El tercero va a ser sobre comunicación y género. El cuarto va a ser sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Y después tenemos, me está faltando uno de los encuentros, tenemos un encuentro de organizaciones en como cierre de toda la escuela. Y mercado de trabajo. Tenemos mercado de trabajo, cuestiones de mujeres y de personas trans, lesbianas, gays, en el mercado de trabajo. Así que esos serían los 6 encuentros que tenemos. Cerramos el 11 de noviembre con un encuentro de organizaciones y estamos viendo inventar artistas que están comprometidas con la temática y con nuestros problemas y con nuestras respuestas que buscamos y con quienes somos. Así que estamos haciendo también, queremos que sea un momento cultural. En cada uno de los encuentros, que son de 4 horas, que son de 10 a 2 de la tarde, tenemos garantizado el almuerzo en el medio, y tenemos además un espacio de cuidado de niñas y niños, que la idea es que se construyan juegos igualitarios. Así que eso, si alguien quiere venir y no sabe dónde dejar a sus niños o sus niñas, pueden traerlos, que va a haber un espacio ahí al ladito de donde estamos. Cada uno de los encuentros arranca con un momento más de corte teórico, de generación de preguntas, ¿no?, de trabajo sobre alguna de las temáticas, y luego del corte del almuerzo arrancamos con talleres que son más prácticos, vivenciales, que tienen 3 ejes específicos. Uno de los ejes es Nuestros cuerpos hablan, en donde se van a desarrollar más técnicas de expresión corporal. El segundo eje es Las calles dicen, en donde se van a trabajar técnicas de comunicación. Y en el tercero es Nosotras contamos, que es el de Nosotras contamos son las técnicas de comunicación, y el de Las calles dicen son técnicas de intervención urbana. Por ejemplo, cánticos, cuestiones de percusión, stencils para las calles, cómo hacer grafitis, cómo hacer murales, ¿no? Digamos, esos son los 3 ejes de los talleres post-almuerzo, que son, cada una elige, digamos, si quiere puede hacer un día comunicación, otro día intervención urbana, otro día más expresión corporal, van a ir rotando, no necesariamente tienen todas las actividades continuidad. Así que eso ya es a elección personal. Tienen tiempo las personas para inscribirse hasta el 27 de septiembre. Lo pueden hacer vía mail al Gmail nuestro, que es mujeresalmargen@gmail.com. Ahí pueden solicitar la planilla de inscripción para anotarse. Y bueno, y si hay alguien que venga de algunas otras ciudades, que se comuniquen con nosotras para ver cómo podemos, si está dificultada la movilidad o lo que sea, podemos ver si hay alguna forma de resolución, si hay gente que viene de esa ciudad, con lo cual para poder pasar los datos para que compartan los accesos. Así que bueno, nada, esperamos que venga gente de la comarca, que vengan de diferentes lugares para poder compartir nuestras tan ricas experiencias, porque desde hace algunos años ya hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas y queremos generar un espacio de encuentro. Bueno, las inscripciones que empezaron, que son hasta el 27 de septiembre, son absolutamente gratuitas. La escuela no tiene costo alguno. De hecho, hasta tenemos eso garantizado, el almuerzo y el cuidado de niños y niñas, como para que no sea un tema económico la participación, digamos. Nosotras desde el colectivo El Margen y también otras organizaciones de nuestra ciudad, como la Red de Géneros, como Mala Junta, venimos haciendo capacitaciones en distintos lugares de nuestra ciudad, y con el andar y con el trabajo hecho sabemos que para generar realmente un impacto en las personas y para transformar es necesario darse un tiempo más largo, quizás, que un encuentro. Entonces de ahí surgió la posibilidad de hacer algo un poquito más extensivo y que en donde tuviéramos más tiempo para compartir y abordar distintos temas, ¿no? Digamos, porque si no, siempre estamos trabajando en la violencia de género de manera parcializada. Hoy trabajamos género y comunicación, hoy trabajamos género y salud. En cambio, en la escuela vamos a abordar todos los temas juntos, de manera integral, como para que se comprenda que la violencia de género no es un hecho aislado o una situación que se vive en un determinado lugar, sino que es una cuestión más sistémica, más que tiene, que responde a un núcleo más duro, que es el patriarcado, el machismo, que está totalmente instalado y cómodo en nuestra sociedad, y que hasta que no veamos la cuestión sistémica y la cuestión integral que tiene, digamos, esta violencia, va a ser muy difícil erradicarla.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
El Hoyo, Chubut. Este sábado 23, a partir de la 1 de la tarde, abrirá sus puertas el Mercado de Vecinos del Paraje Rincón de Lobos. Una propuesta autogestiva organizada por los productores del barrio con la intención de generar un espacio de fortalecimiento de la economía popular local.
Dialogamos con Mechi, vecina del paraje, quien contó la historia de este mercado vecinal e invitó a su inauguración.
Venimos inaugurando hace un montón, hace más o menos 2 años. Tuvimos un poco de apoyo de la MUNI al principio para empezar el mercado, y después con un montón de laburo, la mano de obra es todos los vecinos. Entonces tuvimos un montón de tiempo trabajando, de hecho seguimos recontra laburando de acá el sábado para que esté todo bien. Uh-huh. Y bueno, nada, después de tanto esfuerzo y tanta pila, ponerse de acuerdo y qué sé yo, logramos terminar el mercado. En eso estamos. Pero bueno, fue mucho tiempo y sobre todo muy lindo, porque además del tiempo de trabajo, es tiempo compartido. Y eso, la verdad que para nosotros es como lo más importante. Porque nos conocimos un montón, fuimos formando el grupo.
Claro.
Es como lo más fuerte de todo esto, es justamente eso, el tiempo compartido, que lo que dejó en nosotros. Una vecina donó una estufa, otro vecino, bueno, y así fuimos acomodando. Tenemos por ahora una heladera. Estamos terminando la barra, la idea es hacer unas mesadas para que se pueda exponer, y la intención de este espacio tiene que ver con fortalecer la economía local, entonces, pero sobre todo del barrio, porque el barrio está lleno de productores, pero después nadie sabe qué hacer con estos productos. Claro. Entonces, la idea es que en la parte de adentro se vendan artesanías o cosas que no se echen a perder. Puede ser un frasco de dulce, pues, pero bueno, tienen que ser cosas que no se echen a perder. Y también la intención en la parte de afuera es que se vendan frutas y verduras frescas. Justo todavía no es la época,
claro,
pero
claro,
ya va
claro.
a llegar ese momento, y la idea es que se pongan afuera los cajones de verduras y que, bueno, nada, quien pasa pueda comprar. Invito a todos los vecinos de Rincón de Lobos que todavía no se acercaron y que tengan ganas de llevar sus productos para vender, a hacerlo. Son todos bienvenidos y queremos abrir las puertas por primera vez. Queremos ver cómo empezamos a alcanzar esta nueva etapa. Y bueno, nada, es abrir las puertas, festejar. Va a estar Tierra Negra, va a estar va a haber un grupo de chamamé, van a estar los tambores de Tutumba. Empezamos las actividades a la 1 de la tarde. Uh-huh. Ahí ya vas a llegar, vas a encontrar qué producimos algunos vecinos de Rincón de Lobos, va a haber vecinos haciendo pizza, va a haber otros haciendo chori, otros haciendo hamburguesas vegetarianas. Uh-huh. Bueno, y van a tocar bandas, van a tocar unos chicos que hacen chamamé, a tocar Tierra Negra, van a estar los tambores. Eso va a ser a lo largo del día, entre la 1 y las 7 de la tarde, a 3 kilómetros de la ruta más o menos. Uh-huh. Y comparte el predio con Zoom y con la biblioteca.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón, Río Negro. El 8 de septiembre comenzó en El Bolsón el Foro por la Reivindicación del Territorio Rural. En el mismo participaron en el panel de apertura varios y varias profesionales de las instituciones que trabajan en la zona rural que nos circunda. Escuchamos a Celina Pipo, miembro del equipo del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Hogado, quien daba una perspectiva de la ruralidad, sus problemáticas y sus fortalezas de la siguiente manera.
Estas familias y estas vidas a las que nos referimos tienen que ver con gente que
viene viviendo en esos lugares desde hace generaciones. Muchas de las familias hace generaciones que están en el lugar. Pero también hay muchas familias que eligieron instalarse ahí, tal vez hace pocos años, y también forman parte del espacio rural. Y también hay familias que están retornando al lugar de sus mayores o recuperando esos territorios en procesos en los que recuperan territorio a la vez que buscan recuperar identidad. Estas familias nos van dando cuenta todo el tiempo de la obstinación que tienen por permanecer en esos lugares. Y permanecen ahí resistiendo y luchando para tener una vida digna y una vida sostenida en el lugar. Combaten con su existencia cotidiana las políticas de desplazamiento, los intentos de impulsarlos al desarraigo. Y por ahí a mí me parecía muy importante en ese sentido centrarnos contra lo que muchas veces se describe de la ruralidad o se busca instalar desde los lugares, desde esta idea de centro-periferia, como lugares aislados, lugares muy alejados, lugares donde el retraso es lo que predomina. Sin embargo, las familias con sus existencias nos demuestran toda su capacidad para producir económicamente, aunque muchas veces en pequeña escala, y producir culturalmente, ¿sí?, formas de resistencia. A mí me parecía que, contra la idea de que se encuentran lejos, las familias rurales nos demuestran cuestiones de proximidad y de cercanía en relación a dos aspectos que hacen a su vida en particular. En principio, la que más vemos es la proximidad en relación a la naturaleza y a sus ciclos. La vida de las familias rurales está marcada, ¿sí?, sus ritmos y sus urgencias están marcados por el contacto con la naturaleza. Los tiempos de la escasez de agua, de su abundancia, las temporadas de nieve y lluvia, las crecidas y los desbordes, así como las sequías, los incendios forestales, las cenizas volcánicas inesperadas, la floración de la caña y las ratadas. Están los tiempos de la multiplicación generosa de los hongos o de la mosqueta o de los helechos que las familias recolectan, y toda la familia y todo el grupo familiar interrumpe otras cuestiones de sus vidas porque eso se transforma en el eje principal, o los tiempos de la jabaliciada o de la pesca o de los huachis para las liebres, los tiempos de la limpieza de la semilla, de la siembra, de la cosecha, de la elaboración y el acopio de los frutos, o de los servicios, las pariciones, la esquila, el ordeñe, las carneadas, los tiempos de la leña, los tiempos de asegurarse alimento y abrigo, las ollas sobre el fuego, las motosierras encendidas sin descanso, las hachas afiladas, los frascos, los usos, las ruecas, los telares. Todo esto nos habla de vidas que obstinadamente buscan sostenerse en el campo a través de prácticas de autonomía, que son prácticas que nos hablan de una autonomía que, por cierto, es frágil porque la naturaleza no la podemos controlar, y que también dota de cierta vulnerabilidad a la vida en el campo. No está la seguridad de que todo va a salir tal como se lo pretende, pero que esta autonomía también nos habla de una potencia, porque implica una no necesaria dependencia como sucede en otros ámbitos. Y lo que sí aparece, ¿sí?, que poder sostenerse en estos modos de autonomía en el campo necesita sí o sí de la articulación con otras y otros, de relaciones de interdependencias entre familias. Entonces, la distancia respecto de las ciudades, la ausencia de caminos, la ausencia de señal, la ausencia de recursos económicos, todas estas cuestiones generan condiciones para tramas de vínculos muy potentes entre las comunidades, entre las familias de los parajes, tramas de solidaridades. Vecinos que conviven en el lugar y que se saben necesitándose. Y que ese niño que tiene que operarse se vuelve inmediatamente hijo de toda la comunidad que hace un bingo para juntar el dinero para los gastos. Y que la mujer que entró en trabajo de parto es llevada hasta el hospital en el auto de quien sea que se encuentre más cerca y sin demoras. Y que el anciano que vive solo no es el anciano, es el abuelo de todos, al que todos visitan y lo asisten como pueden y toda vez que se puede. Y los jóvenes que andan perdidos en el lugar no son tu hijo o el mío, sino los jóvenes de la comunidad cuyo futuro es preocupación que se comparte. y la casa que se prende fuego se convierte en la vivienda que todas las manos reconstruyen con lo que tienen y con urgencia. Y el auto que no arranca es el mismo que entre muchos empujan cuesta abajo cada vez. Y así los problemas de cada quien son problemas de todos o problemas de muchos, como también lo son las soluciones que se encuentran de manera conjunta, colectiva, complementaria, interdependiente. Entonces, si la ciudad está lejos y los caminos son malos y el transporte público no existe y no hay señal y no hay dinero, porque también en el campo el dinero está en pocas manos, ¿sí?, como lo están la tierra y los animales, en todo ese contexto sí están cerca los otros, y estas proximidades con los otros son también parte de la potencia y de la especificidad que encontramos en las comunidades rurales, y que son los que permiten la resistencia y los lugares de potencia en los que nosotros también podemos empezar a afirmar o podemos continuar o profundizar nuestro trabajo como formas de combatir el ninguneo, la descalificación de lo rural, la invisibilización que es histórica pero que se actualiza, y que todo este contexto del que estoy intentando hablar, que habla de pensar la potencia de lo que hay, de lo que tenemos en la ruralidad, de cómo las familias construyen afirmación en su territorio, también tiene que poder reconocer en nuestra mirada que está atravesada también por complejidades y conflictos de clase, conflictos de etnia y conflictos de género. Y que así como en muchas ocasiones estos vínculos estrechos entre vecinas y vecinos son la potencia y lo que fortalece a la gente para resistir y permanecer, también hace más difícil el abordaje a veces de cuestiones de género, porque las cuestiones de género no quieren ser denunciadas, porque todos somos familias, porque todos somos vecinos, porque después nos quedamos a vivir en el lugar. Los conflictos con el que es el patrón tampoco se denuncian, porque denunciar al patrón, que es mi vecino y es el dueño de la camioneta que voy a necesitar para que me traslade si en algún momento tengo una emergencia, o denunciar al que me robó la tierra si en el fondo él va a seguir avanzando porque hay otros poderosos que lo sostienen, también hace que los conflictos se diriman de otros modos y también nos plantea desafíos a las intervenciones.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Moguelein, El Maitén.
Sudacas, Trelew.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas,
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Esto fue Enfoques.